En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Hispanidad Radio? Pues sí, comenzamos el programa de hoy y además acercándonos a la actualidad política, porque uno de los temas ineludibles lo podemos tratar personalmente con el invitado de hoy, José María Benabad. Muy buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes, Mencho, a ti y a tus oyentes.
A decir que él es concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva y además es miembro de la Ejecutiva Provincial del partido. Y por eso digo, uno de los temas de la semana ha sido, esa decisión de Susana Díaz, de adelantar las elecciones autonómicas. La presidenta de Andalucía ha decidido, por inestabilidad del pacto de gobierno, adelantarlas al 22 de marzo, y claro, eso supongo yo que también dentro del Partido Socialista en Huelva, ha tenido también que tomarse una serie de decisiones. ¿Eso influye en las elecciones municipales? ¿Hasta qué punto es una decisión que sabemos que se ha valorado por el Partido Socialista, May?
Hombre, en las municipales influir directamente no, porque lo que ha querido precisamente la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, es que Andalucía tenga su propio debate, ¿no? Que no se mezcle el debate autonómico con el debate de las municipales, porque en esas elecciones, las del 22 de marzo, se va a hablar de Andalucía, de el futuro de Andalucía, ¿no? Que es lo mejor para los andaluces. Y hombre, es verdad que el pacto de izquierda ha funcionado, pero en estos últimos momentos de la legislatura, desde que Izquierda Unida a nivel federal eligió a un nuevo coordinador, pues parece que sus palabras en los medios de comunicación y sus hechos estaban dando una estabilidad a un gobierno que tiene que estar centrado en el interés de los ciudadanos, ¿no? Por otra parte, también poniendo fecha de caducidad a ese gobierno en una asamblea de los militantes de Izquierda Unida, pues también fue un detonante, porque ni los militantes de Izquierda Unida ni los militantes del PSOE tienen que elegir qué es lo mejor para Andalucía, lo tendrán que elegir todos y todas las andaluzas. Y en ese sentido yo creo que se ha visto obligada a adelantar los comicios, a decir los andaluces que ellos tienen la palabra el día 22 de marzo, y en ese sentido separarla de las municipales yo lo veo bien, porque es un debate distinto. En las municipales hablaremos de Huelva y de los problemas que tiene Huelva, que tendrá algunos comunes a Córdoba y Sevilla, pero otros que no, que son de nuestra capital, y en ese sentido separarlo a nosotros nos parece bien. Y después es verdad que son muy seguidas y que vamos a estar explicándole a la gente cuáles son los proyectos tanto para Andalucía como Huelva muy seguidos, pero tal vez eso pues sirva para engrasar todo lo que es la maquinaria, para trasladar en las propuestas de los programas pues aquello que nos llega de los ciudadanos, y que en definitiva salga ganando Andalucía, ¿no? Y los andaluces, que es lo que se trata, que ellos con su voto, con su voz, pues pongan el gobierno que consideren más oportuno en la Junta de Andalucía.
La verdad que es una decisión valiente. Ella misma reconocía que era también muy meditada. Y es el trasladar también de nuevo al ciudadano, ¿no? Lo que tanto se habla, pero ella lo está trasladando en hechos. Esa decisión de transparencia y de participación que el ciudadano y la ciudadana tiene ahora en su mano.
Claro, hombre, y sobre todo un gobierno, como he comentado antes, necesita estabilidad para trabajar, y más en estos momentos en que hay muchísimos ciudadanos andaluces que lo están pasando mal, y que un gobierno tiene que estar pendiente de los problemas de los ciudadanos, no puede estar pendiente de los problemas de su partido, de su organización. Es verdad que será achacado que el interés de Susana Díaz, tenía apego al sillón ninguno, porque si hubiese tenido apego al sillón, hubiese seguido con la legislatura, pero no es el modelo que Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, entiende que debe de estar en un gobierno en Andalucía. Es verdad, y hay que reconocer que en los primeros momentos ha habido una buena alianza, pero desde que ha cambiado la dirección a nivel federal de Izquierda Unida, pues parece que las tensiones y que ellos quieren tender puentes de unión con la formación Podemos, quieren parecerse más a Podemos y están dando tirones y chantajeando de una u otra manera, que no es una forma de gobernar, ¿no? Entonces, pues, a mí me parece, desde luego, loable el que, pues, ponga en manos de los andaluces, que los andaluces digan qué gobierno quieren, ¿no? Por eso ha sido valiente, no se ha aferrado al sillón, ¿no?, sino que ha convocado las elecciones. Y por otra parte, el Partido Popular ahora dice que el Partido Popular hacía 10 días le habían pedido que adelantara las elecciones, que convocara las elecciones, que y ahora cuando las convoca, o sea que en ese sentido yo creo que tenemos que estar tranquilos, que es una persona preparada, una persona que tiene claro cuál es el modelo que de gobierno que tiene para Andalucía, y lo que le está dando es la voz a los andaluces para que ellos decidan, como no puede ser de otra manera, qué gobierno queremos para los próximos 4 años.
Hace poco también, estos días, ha estado por aquí, por nuestra provincia, por la provincia de Huelva, y sabe de primera mano la prioridad que tienen también los onubenses. Entre ellas, hablamos del empleo, ¿no? Y para ello también ella, bueno, pues habla de ese otro plan de empleo, porque ya sabemos que son varios los que se han puesto en funcionamiento, pero otro plan de empleo, pero esta vez dirigido hacia los mayores de 45 años.
Sí, ¿no? Efectivamente. Y eso es la escuchar y la sensibilidad de la calle. Si en cualquier persona llamásemos a su puerta ahora y le dijéramos cuál es el principal problema que usted entiende, el primero es el empleo. No hay una familia que no tenga un hijo, un hermano, un cuñado, incluso hay familias que todos los miembros de la familia están en paro. Por lo tanto, ese es el primer problema que hay que atajar desde los gobiernos, ¿no? Se le ha pedido colaboración al gobierno central. El gobierno central ha hecho unos planes de empleo específicos para Extremadura, para Canarias, y se le ha dicho que por qué no en Andalucía. Pero además de exigir, que está muy bien que el gobierno de la nación haga el mismo esfuerzo que ha hecho en Extremadura y en Canarias, lo haga en Andalucía, porque somos una comunidad atacada por el paro. Además de exigir, que digo que está muy bien, además está predicando con el ejemplo, está poniendo planes de empleo, y puso primero el empleo joven, para los jóvenes de menos de 30 años que han terminado su formación y que no ven una salida profesional a sus estudios, a tanto tiempo que han estado formándose, y que todos decimos y se nos llena la boca que es la juventud mejor preparada. Después hizo otro plan de más de 30, estos dos planes gestionados por los ayuntamientos, que cuando muchas veces se le critica de que se hace partidismo, que hace desde la Junta partidismo, pues estos dos planes, quien los ha ejecutado ha sido los ayuntamientos. La Junta de Andalucía lo que ha hecho ha sido poner el dinero encima de la mesa, y los ayuntamientos son los que han puesto los programas en los cuales se va a invertir. Y ha tratado con un baremo a todo el mundo igual. ¿Para qué? Porque es que todos somos andaluces, ¿no? Lo mismo andaluz es el de Huelva, que el de Lepe, que el de Cartaya, que el de Camas, que el de cualquier otro pueblo de Andalucía. Y eso lo ha hecho a través de los ayuntamientos. Y ha sacado de las listas del paro a muchísima gente. Pero todavía hay muchísima gente más. Y seguimos pidiéndole al gobierno central que haga un esfuerzo para hacer estos planes de empleo. Y ella sigue trabajando y ahora ha puesto un plan, encima de la mesa para más de 45 años, que es una franja de edad muy difícil, porque ya ni eres joven ni te tienes edad de jubilación y estás ahí en el limbo que nadie quiere saber de ti. Pues con las empresas, este ya no es a través de los ayuntamientos, sino a través de las pequeñas y medianas empresas que también están pasando dificultades, pues poner un programa para que tengan por lo menos una herramienta y una solución los mayores de 45 años en las empresas privadas, ¿no? Yo creo que todo lo que se haga es poco, porque mientras que las cotas de paro en España y en nuestra comunidad más concretamente estén en los niveles que están, hay que todos los administrados, todas las administraciones tienen que hacer esfuerzo en ese sentido, ¿no? Desde los propios ayuntamientos, las diputaciones, la Junta de Andalucía, el Gobierno Central, todos tienen que poner todos los recursos que tengan al servicio del ciudadano, y ahora mismo el principal problema que los ciudadanos nos transmiten es el paro uh-huh. y el paro.
Por eso también a nivel local, uno de esos compromisos que también Gabriel Cruz, candidato a la alcaldía de Huelva, quiere poner sobre la mesa y además incluir dentro de ese programa electoral, es también dedicar parte de esos presupuestos municipales, hablamos de 2 millones, también a planes de empleo. Por lo tanto, como bien dices, es algo que hay que atacar desde cualquier nivel. Ya claro.
Y Gabriel lo único que hace es trasladar lo que escucha en la calle, lo que día tras día nos transmiten los ciudadanos en los distintos barrios que vamos. Cuando te para una persona a hablar contigo, te habla de trabajo. En Huelva capital no nos tenemos que olvidar que hay en torno a 20.400, entre 20 y 21.000 ciudadanos que están en el paro. Y eso conlleva pues sus familias que lo pasan muy mal o que no llegan a final de mes, y quien han estado y están cubriendo esas carencias son las propias familias, los abuelos con su pensión, los padres. O sea, la verdad es que es una situación a veces que nos encontramos por las calles, y ustedes que sois una radio de barrio, una radio que estáis apegados al sentir de un barrio de la ciudad de Huelva, pues lo sabéis perfectamente cuando salí, ¿no? Que hay muchísimos vecinos que hace muy poquito vivían bien, que es mentira que vivían por encima de sus posibilidades, y que de la noche a la mañana, con esto de apretarnos el cinturón, pues el que nos ha visto fuera del mercado laboral, le han reducido su trabajo, le han ampliado la jornada, por lo tanto nosotros no vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Son otros que nos han amargado la vida. Nosotros habíamos hecho nuestra vida con lo que ganábamos y lo que pensábamos que cada año íbamos a mejorar, pero aquí cada año hemos ido empeorando. Y en ese sentido también los municipios, los concejales, el alcalde tiene que ser sensible con eso que te trasladan todos los ciudadanos, y hay que poner ahora mismo en la primera línea de batalla de un ayuntamiento el objetivo de paliar en la medida de lo posible, de sacar gente del paro y no limitarse a gestionar lo que otras administraciones te dan, ¿no? Lo que hace Gabriel Cruz con esta propuesta electoral es un compromiso con la ciudadanía de, aun no siendo una competencia directa del ayuntamiento, pero yo sí me voy a preocupar, porque yo que voy a gestionar el futuro de los ciudadanos de Huelva, los ciudadanos de Huelva todos los días me están trasladando que lo están pasando mal, que no tienen empleo, pues el poco o mucho dinero que yo sea capaz de traer lo voy a invertir en empleo, porque con una sola familia, con 10 familias, con 100 familias, con 1.000 familias que saquemos de la lista del paro, estamos dignificando a esa familia, estamos dándole una posibilidad de futuro. Y ahí es donde hay que hacer los esfuerzos, y es lo que le criticamos al alcalde, ¿no? Que no siendo, es verdad, una competencia del ayuntamiento, oiga, pero hay dinero, poquito, para algunas cosas, pues empleémoslos en esta, ¿no? Y pongamos todos los recursos necesarios y pidamos a todas las administraciones que nos ayuden a sacar a la gente del paro. Eso es lo que se ha comprometido Gabriel Cruz.
Estamos hablando de personas que sabemos que realmente lo están pasando mal, y lo importante que es también para reactivar la economía de la ciudad. Claro. En un momento dado ya no estábamos hablando de solamente dar empleo, sino también de ayudar a esas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Dinamizar el sector empresarial.
Claro, pero porque esto es todo está basado en lo mismo, Menchu. O sea, los ciudadanos que me están escuchando, pues seguramente hace un par de años o tres, pues salían una vez a la semana o dos veces al mes, pues a comer fuera de casa o a tomar unas tapitas y demás. Ahora no, el que se lo pudiera permitir no lo hace porque lo está guardando para su hijo o para alguno, seguramente. Pues dice, mira, yo me voy a quitar de ir un día a comer a un restaurante, aunque lo tenga, porque seguramente que mi hijo esto se ha quedado en el paro, pues yo soy, se lo doy a mi hijo, ¿no? Y eso está ocurriendo en todas las casas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que también los bares tienen menos alegría, que mira la chaqueta que yo traigo hoy, pues la chaqueta no es la chaqueta de esta temporada, es de algunas temporadas. ¿Por qué? Porque los padres, los abuelos, pues hacemos ese esfuerzo para que nuestros hijos y nuestros nietos pues puedan tener el uniforme para ir al colegio, que tengan asegurado pues una serie de cosas, que eso es lo que hace que la economía no tire, que el que sí tiene, pues que lo está aguantando para ayudar a alguien de su familia, ¿no?
Tenemos que también repasar lo que ha ocurrido en el pleno del primero del año, del 2015. También desde el Partido Socialista se pusieron sobre la mesa diferentes mociones que realmente, bueno, pues como están acostumbrados, el equipo de gobierno nunca da la razón. Entre ellas tenemos que hablar de esa elaboración de los presupuestos, por lo menos que se elaboraran, que se pusieran en marcha esa maquinaria que al final diseña, planifica el futuro de una ciudad.
Claro, es que ya muchas veces cuando hemos venido aquí a hablar del presupuesto, decimos que el presupuesto es la partitura, la música que se va a tocar durante todo el año. El presupuesto es el documento más importante que tiene el ayuntamiento para el año. ¿Por qué? Porque los compromisos, las políticas, cuando uno se compromete con la ciudadanía, se ve en los presupuestos, que es donde va plasmado el dinero que entra y que sale. Y, hombre, parece paradójico que un ayuntamiento, que el señor alcalde dice que está magníficamente bien, que está saneado, que no se le debe nada a nadie, pues que no tenga unos presupuestos, que no sepamos en qué se va a invertir, si se va a invertir 2 millones en empleo o en publicidad, si se van a asfaltar las carreteras, si se van a hacer planes especiales de limpieza en los barrios. Todo eso viene plasmado en el presupuesto. ¿Por qué? Porque viene cuantificado económicamente. ¿Y de dónde sacamos los recursos? Pues lo que se le pide es una cosa, que es cumplir, por otra parte, la ley. Porque la ley obliga a las administraciones a tener aprobado el presupuesto. ¿Qué han hecho? Prorrogarlo. Pues prorrogar las inversiones, o sea, se prorrogan el capítulo 1 de los pagos a los trabajadores y demás, pero ya las inversiones se quedan paradas, no sabemos si va a haber inversiones o no, no sabemos si... En fin, la verdad es que es una pena que este alcalde y este equipo de gobierno, que hay que recordar que son 8 tenientes de alcalde, pues no tengan un presupuesto en su tiempo y forma, ¿no? Y que los ciudadanos tengan ese documento para saber qué se hace con el dinero de todos. Es una forma de despreciar, en sentido figurativo, pues la transparencia y la claridad que debe de hacer un equipo de gobierno en el buen gobierno, valga la redundancia, ¿no?
Bueno. Todo apunta a que se trasladarán hasta después de las próximas elecciones municipales.
Bueno, pues eso denota nada más que vamos a estar en un tiempo en el que se va a tirar con pólvora ajena, que se va a utilizar un dinero, seguramente en pandereta y circo, y ese dinero haría falta pues para los planes de empleo, haría falta para que el economato resurgir funcionara y diera dignidad a la solidaridad que se hace desde ese economato a tantas y tantas cosas que están esperando los ciudadanos. Que ese es el interés del ciudadano, no el interés del alcalde en este momento.
También llama la atención que el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Moro, hablaba de superávit en las arcas municipales. Incluso se brindaba a prestar dinero para que se ejecutara ese centro de salud de Isla Chica,
sí,
al Partido Socialista.
La verdad es que me encanta que la Isla Chica fue un gran tocomocho a los ciudadanos de Huelva. Y es verdad que los ciudadanos de Huelva, por carácter, somos muy buena gente. Pero yo les pediré que hicieran un ejercicio de memoria. Y aquella gran operación urbanística se hizo con tres pilares. Uno era para salvar al Recreativo, y después del tiempo transcurrido sabe todo el mundo cómo está el Recreativo. Por lo tanto, no se salvó el Recreativo. Se le dio una patada para adelante, y ahora mismo el problema que tiene el Recreativo es mucho mayor que el que tenía en aquella época. La segunda premisa era para hacer de la Isla Chica un segundo centro de Huelva, la gran revolución de la Isla Chica. Estas son palabras del señor alcalde, no son palabras mías. Yo por eso apelo a la memoria y que la gente mire aquellos periódicos y que recuerde lo que decía el señor alcalde cuando aquella gran operación urbanística. Era el segundo gran centro de la ciudad. Y después de aquel tiempo, pues lo que tenemos es lo que tenemos, la inauguración de 300 plazas de aparcamiento que seguramente cuando pase las elecciones pasarán a manos privadas para hacer pingües beneficios, porque todos sabemos que se han hecho con todos los aparcamientos que teníamos de titularidad municipal. Ahora mismo no tenemos ninguno, todos se han trasladado a lo privado. Y efectivamente había un compromiso de un centro de salud tan querido y anhelado por todos los ciudadanos de la Isla Chica y que se merecen. Pero mire ustedes por dónde, que le dieron la peor parcela. La parcela con unas condiciones malísimas, donde está el talud, y donde para construir, pues para que yo me pueda explicar y ustedes me entiendan, si un metro cuadrado de construcción valía 1.000 euros, en esa zona valía el doble o el triple. Y desde el principio se le dijo que esa parcela no servía para hacer el centro de salud. Como en todos los sitios, lo que se le pide es una parcela la más adecuada. Si es un centro de salud es necesario y es querido por todos los ciudadanos, oiga, no ponga usted pega. ¿Cuál es la que usted quiere? Esta, cójala. Hágalo usted mañana. Pero se ha ido poniendo problemas. Es verdad que el señor alcalde y el equipo de gobierno ha dicho que eso lo ha paralizado los socialistas, y tenemos que decir que es verdad, que nosotros lo que paralizamos es lo que querían hacer allí. Las miles de viviendas que iban a colmatar aún más el barrio de la Isla Chica. Eso sí, lo paramos. La plataforma de la Isla Chica y el Partido Socialista. Los ciudadanos y el Partido Socialista, que entendimos lo que nos dio los ciudadanos, que allí no cabía ni una casa más. Pero también ganaron otros, los constructores. Ganaron otros, los constructores que han construido más metros y en mejores sitios que la Isla Chica. Y después del tiempo transcurrido, ni está salvado el Recreativo, ni es el segundo centro de la ciudad, y algunos sí ganaron bastante. Por eso le agradezco que me haga esta pregunta, porque como yo llevo tantos años en la oposición en el ayuntamiento, sí tengo memoria de lo que ocurrió. La utilización de un sentimiento para ganar varias elecciones. Pero la realidad y el interés se ve hoy, después del tiempo transcurrido. Ahora sí tenemos todos los ciudadanos juicio de valor. ¿Qué fue lo que se nos dijo? ¿Cuál fue el compromiso? Y lo que hay.
Importante también repasar estos temas, pero también importante, una decisión que sí se ha tomado, que es declarar el año 2015 el año de José Caballero. Importante, ¿verdad? Este pintor onubense y gran peso que ha tenido también como artista en el siglo XX.
Efectivamente, fue una iniciativa que nació como una propuesta del grupo del PSOE, que lo llevábamos a pleno, pero que desde el equipo de gobierno nos dieron, si no teníamos ningún inconveniente, en trasladarlo como una moción de todos los grupos. Así se ha gestionado y estamos muy contentos, porque nosotros cuando presentamos una iniciativa no estamos en que no la aprueben, estamos en que se lleve a cabo, que es lo importante, porque se aprueban muchas cosas pero después no se hacen. Por lo tanto, se hizo una declaración institucional con todos los grupos políticos en que efectivamente es de justicia que el año 2015 sea el año de este gran artista, de este referente en el mundo de la cultura del siglo pasado, y en ese sentido estamos contentos y trabajaremos y apoyaremos cualquier iniciativa que y programa que se lleve desde el ayuntamiento para que la figura de este onubense no quede en balde, ¿no? Son una seña de identidad cultural que entendemos que deben conocer las generaciones presentes y que debe quedar de del legado del pasado, pues quién fue la persona y cómo hizo eso, ¿no? En ese sentido, ya te digo que estamos contentos porque se haya aprobado, pero estamos más contentos cuando plasmemos un programa donde, igual que este año, la figura de Juan Ramón Jiménez ha sido el eje cultural de todo el año en la provincia de Huelva, don José Caballero pues tenga también ese año y tenga, sea el eje de la cultura en la ciudad de Huelva y podamos alardear de nuestros artistas.
Pues a ponerse sobre la marcha ya esa gran programación que nos trasladará toda esa obra de José Caballero. También, nos queda tiempo para hablar de lo importante que es reactivar sectores, no solamente el empresarial, sino el sector musical, el cultural. Y para ello, también se tienen muchas ideas, entre ellas poner en funcionamiento Quitasueño o incluso, volverse a incorporar también, ¿no? El sector turístico también es algo que hemos dejado un poco de la mano. Ese patronato provincial del turismo, volver a recuperar parte en el sector.
Mira, la primera industria andaluza es el turismo. Todos los meses salen diciendo pues que cada vez vienen más turistas, que cada vez dejan más dinero, que hay más pernoctaciones, y Huelva no puede estar fuera de ese circuito. Somos Andalucía, tenemos unas costas maravillosas, un paraje naturales, tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Por lo tanto, hay que hacer una apuesta desde todas las administraciones y el ayuntamiento como capitalidad de la provincia también. Al hilo de lo que tú me preguntas, pues mira, ayer fuimos Huelva, la provincia de Huelva fue noticia en Fitur por la Semana Santa y por el flamenco. Pues pongamos también nosotros en nuestra capital hitos de esa naturaleza, para que quien venga, pues que también se pase por Huelva, que le pongamos atractivo turístico con esas señas de identidad para que vengan, ¿no? La Semana Santa de Sevilla, no la entiende todo el mundo, porque es también un motor de economía. Nuestra Semana Santa es cuando más gente vemos en la calle, y cuando uno está en la calle consume una cerveza, una tapa, cena, compra. Pues, oiga, lo que estamos poniendo encima de la mesa son, primero, entender que Andalucía tiene un motor en el turismo, por nuestras condiciones. Y entonces, quien esté ajeno a eso, está ajeno al primer motor económico que mueve Andalucía. Por eso están pidiendo los hoteleros y que haya unas mejores conexiones, que sea atractivo venir, ¿no? Y en ese sentido, el ayuntamiento, como capitalidad, como tiene que ponerse a la cabeza de eso. Entonces, en ese sentido, son las aportaciones que hacemos. Oiga, es que nosotros tenemos artistas. Yo escuchaba esta mañana en una emisora a nivel nacional que el marismeño ha llenado la plaza de toro y que va a repartir no sé cuántas tarrinas de fresa. Pues oiga, eso es una acción desde lo cultural, pero que va encaminado a vender Huelva. Eso es lo que necesitamos, y que la gente venga y que nos conozca, ¿no? Que muchas veces nos damos golpes de pecho, y me acuerdo ahora de un paso doble muy bien cantado sobre esto que se ha denostado tanto a la radiotelevisión andaluza con el fiasco del tema de las uvas, y que al final decían, pero es la nuestra, tenemos que defenderla porque hace programas nuestros, ¿no? En ese sentido, pues vendamos lo nuestro, oiga, hagamos cosas para que la gente venga y nos acompañe y deje el dinerito, que al final es lo que hace economía, es lo que hace que los bares estén abiertos, que se contraten a camareros, que toda esta serie de cosas, ¿no?
Hay que tener ideas, ¿no? Claro. Iniciativas que ayuden también a que no solamente con los planes de empleo, sino que poco a poco todo ese desarrollo económico de sus frutos. Y ya que hablas de coplillas, de carnaval, de esas cuartetas que tanta gracia nos hacen, bueno, hoy comienza el carnaval colombino en esta segunda edición, la etapa, la fase de semifinales.
La decisiva.
De nuevo nos veremos por el Gran Teatro y disfrutaremos de esas 16 comparsas, 12 murgas, 2 cuartetos que han pasado en esta fase.
Sí, la verdad es que yo siempre lo digo, el carnaval hay que escucharlo porque es la voz del pueblo cantado, la voz del pueblo dicho con gracia, ¿no? Y en ese sentido la verdad es que los letristas hacen a veces maravillas y te dibujan la realidad con crudeza, pero a la vez con arte, ¿no? Con sabiduría, yo creo, y siempre lo he dicho, que al carnaval hay que ir a escucharlo porque son los notarios de lo que ha ocurrido y lo que ocurre en nuestra ciudad, ¿no? Y hay que estar atento también.
Importante, como decimos, esos cuplés, esos pasodobles, esos popurrís que nos llenan con cada uno de los grupos que suben a las tablas del Gran Teatro. Y por lo tanto, bueno, también esperemos, ¿no? También disfrutar de esa quiniela que año tras año José María Benavás nos aporta y que muy pocas veces varía también del veredicto del jurado.
Bueno, no, yo tengo que decir que yo me siento como espectador y lo que me gusta valorar el trabajo de los grupos como espectador, ¿no? No tengo formación musical ni... pero es verdad que me gusta hacer mi propia clasificación por mis gustos. Es muy difícil, yo nunca sería jurado, porque a veces muy, muy, muy complicado y son matices los que...
Sobre darían todo cuando, puntos, claro, los puntos que marcan la diferencia.
Cuando hay un nivel tan parejo, cuando las voces son tan iguales, cuando la música es tan melodiosa y cuando las letras... son buenas, pues la verdad es que es complicado, ¿no? Y yo creo que está más en el gusto personal de ese propio jurado, que muchas veces pues hay quien le gusta más flamenquito, hay quien le gusta más moderno, pero cuando hay nivel como este año, que hay un nivel muy parejo, no hay ninguna agrupación que sobresalga, ¿no? A no ser que en estas semifinales pues no saquen algo espectacular y demás, pero la verdad es que es complicado y a veces, en fin.
¿Te has llevado alguna sorpresa de algún grupo que no haya pasado? ¿O al revés, que haya pasado y no te lo esperabas?
No, hombre, yo en líneas generales creo que ha estado bien. Tal vez algún grupo de Punto Umbría que se habla en las redes sociales y demás y tal, pero yo creo que ya el jurado está valorando también las letras, ¿no? El tema de... que afine la gente en el doble sentido y que se sea en el vocabulario más exquisito. Pero bueno, yo respeto la decisión del jurado, como no puede ser de otra manera. Esto es como los penaltis, ¿no? Uno lo ve que es dentro, otro lo ve que es en la raya y otro fuera. Y es lo que te comentaba antes, ¿no? Está en los gustos del jurado, ¿no? Y son los que están ahí puestos por... y van a valorar a todos en la misma manera, ¿no?
Este año hay además menos crispación. Yo veo que todo el mundo, tanto el público como las mismas integrantes de cada peña,
porque
veo
un nivel muy parejo, ¿no? Hay agrupaciones que efectivamente vienen a disfrutar vienen a competir sin lugar a dudas, porque si no se hubiesen presentado al concurso. pero es verdad que hay un componente aquí de reencuentro de gente, de el carnaval es muy, muy, muy complicado, ¿eh? Carnaval hay que estar ensayando 4, 5, 6 meses para actuar después 3 noches, en el mejor de los casos, en el teatro. Porque nosotros lo que tenemos, lo hemos hablado muchas veces, son el teatro y después muy poquito en la calle, ¿no? Que no es una agrupación como en Cádiz, que está liado todo el año, porque si no está el Domingo de la Piñata, está el o sea, que está
Cádiz, Cádiz.
Eso es,
Cádiz,
que está liado todo el año y, uh-huh, y después le salen los bolitos y todo el tema este, ¿no? O sea, aquí es entender que es un esfuerzo tremendo y ahí la colombina, por ejemplo, una forma de vida, ¿no? O sea, no es solamente ya los componentes que han hecho una renovación de la primera generación a los hijos, sino es que hay una convivencia durante todo el año, pasan allí las navidades, o sea, es una forma de vida, es muy bonito, ¿no? Después hay agrupaciones que están un tiempo, que la familia Giraldo es una institución en el carnaval, ¿no? Que ya todos
y
los...
Este año la menor, eso es, Claudia,
eso,
también
eso es, por eso me ha venido ahora mismo. Es que ya todos los componentes de la familia, en una u otra manera, han pisado las tablas, ¿no? O sea, que es un respeto máximo a esa familia que vive con esa intensidad esa fiesta nuestra, ¿no? Y que donde hacen todo, desde las letras, las músicas, los disfraces, y después, pues, peñas que después de 20 años han salido todos juntos, y entonces ahí hay un factor emocional y una inteligencia emocional que es muy difícil de valorar y de... Es que hay escenas muy bonitas. Yo, la verdad es que el carnaval lo conocí antes de entrar en política por un compañero al cual le estaré agradecido eternamente, Francisco Javier Mezquita, un componente de la peña de Enrique Villegas, que él en el trabajo pues me venía, ¡May, mira esta! Y me cantaba las canciones y demás, y entonces pues me acuerdo de mi primera incursión en el carnaval, era después de entrenar, de ir yo a entrenar como jugador, pues, o cuando nos echaban de la estrada, que era donde entrenábamos, y la semana de cuando había carnaval teníamos que ir fuera a entrenar porque eran...
Estaba cogido.
Eso sí, es, sí. O sea, que yo tengo recuerdos desde aquellos primeros años donde, bueno, el recuerdo, imágenes del Andrés Estrada con silla en la pista de baloncesto, lo que era el baloncesto, totalmente repleto. Allí había, yo qué sé, 4 o 5 mil personas viendo el carnaval con peñas tremendas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos perdido. De allí a aquí hemos perdido, ¿no? Y pues, te digo que...
Yo, ¿y se puede recuperar piezas que se pueden recuperar?
Yo creo que sí. Nosotros tenemos algunas ideas en la cabeza que se las hemos trasladado a los propios... a la gente del carnaval, y hombre, yo creo que el carnaval se merece estar en cultura en los barrios, por ejemplo, y después darle un cariño que no ha tenido. O sea, no, igual que te digo que el ayuntamiento tiene que hacer esfuerzos para el tema de empleo, esto también es un nicho de empleo.
Pero eso hablaba de sectores culturales, sociales, que también hay que reactivar.
Esto es un nicho de empleo, el carnaval. O sea, ¿por qué en Cádiz es una industria y en Huelva no? Pregunto. Pues porque se han puesto a ello. Y hombre, a nosotros nos costará. Pero claro, tú poniendo cada día un ladrillo, haces primero la caseta, una caseta para herramientas. Pero si sigues poniendo ladrillo, pues haces una casita. Primero dignamente para acoger a las amistades, y si sigues poniendo ladrillo, pues al final tiene una casa digna. Pues esto es lo mismo, pues lo mismo. Esto no se puede hacer en un año, pero hoy yo en esta primera fase lo más agradable ha sido la comparsa de los niños, ¿no? Donde estaban los niños y los padres cantando.
La canterita.
Eso, ¿eh?
Que se está
claro,
formando.
Entonces
sí.
Yo decía en las redes sociales, este es el futuro del carnaval. Este es el futuro, señores. Y denle cariño a esta gente.
y que vuelvan las peñas que se han ido por motivo, por otro, bueno, que encuentren ese hueco, como ha pasado con la Peña de la Cabra, que nos ha dado esa sorpresa este año. Pues muchísimas gracias, May, y te veremos por el teatro, como siempre.
Esta noche, si Dios quiere y el tiempo lo permite. Muchas gracias a ti y a tus oyentes por ser paciente conmigo.
Pues muchísimas gracias a ti por acudir cada vez que te solicitamos y nos encanta repasar contigo todos los temas de actualidad. Muchísimas gracias a todos los oyentes por su atención y sobre todo que disfruten este fin de semana. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.